Solo la omnipotencia y el amor de Dios podía inventar la Eucaristía. Él instituye la Eucaristía para que todo ese amor se perpetúe. El amor infinito de Dios por ti.
Radio HM presenta un cursillo sobre el sacramento de la Eucaristía dado por el padre Félix López, siervo del Hogar de la Madre. En él se muestra el origen de este misterio, su desarrollo a lo largo de la historia de la Iglesia y profundiza en la celebración de la Santa Liturgia.
Eso también es muy importante, son como las conclusiones que podemos sacar de lo que hemos estado explicando. Que esos relatos, os decía antes, cómo la misma escritura, la importancia de la tradición dentro de la Iglesia, hasta los evangelios se han escrito dentro de la comunidad cristiana, o sea, históricamente hablando, ha sido primero la tradición y luego los evangelios. O sea, los evangelios fueron escritos por una comunidad cristiana que vivía la fe, que celebraba la fe, y que esos dichos y hechos de Jesús, sus milagros, sus acciones, pues se habían conservado entre ellos en el recuerdo, en la memoria. A veces se conservaban como listas de frases por escrito, hasta que llegaron los evangelistas, como dice San Lucas, me he preocupado de buscar y de poner por orden todo lo que se refería al Señor. Pero si los evangelios se escriben en el año 70... 60 y tantos, 70 más o menos, el de San Juan un poquito más tarde, pues claro, ¿qué pasaba antes? Pues pasaba que la Eucaristía se estaba celebrando ya, entonces había ya una celebración y había por eso unos relatos, una tradición litúrgica. ¿Qué nos hace pensar eso? Dice, su simetría y su sencillez. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre, son fórmulas como muy concisas y que recogen y llevan, ahora veremos un poquito después, la antigüedad, que es algo también muy importante. Y estas tradiciones tienen su origen en la última cena. Recogen lo que el Señor hizo, sus gestos y sus palabras, sus gestos y sus palabras. Esto es importantísimo. Es como vamos sacando conclusiones de lo que hemos estado explicando. ¿Por qué es importantísimo el origen temporal? Pues porque nos da la certeza, lo que os decía antes, de estar como oyendo las mismísimas palabras de Jesús en la última cena. No es algo que la Iglesia se haya inventado, no es algo que haya pasado un lapso de tiempo tan grande que dices, bueno, sabe Dios qué dijo Jesús en la última cena. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues como dando marcha atrás. ¿Dónde tenemos los relatos? Pues, ¿cuál es el más antiguo de esos cuatro relatos? ¿Cuál es el más antiguo? A ver, alguien si lo sabe o lo adivina. Marcos es el más antiguo de los evangelios, probablemente, pero teníamos otro de... Eran tres de los evangelistas y uno de ¿quién? San Pablo a los Corintios. Pues el de San Pablo es el más antiguo de todos. Entonces hay que pensar que San Pablo está escribiendo la primera carta a los Corintios entre el año 53 y 56. Entonces, evidentemente, eso, y además, ¿qué dice San Pablo en ese relato? Hay una tradición que viene del Señor, que yo he recibido y que a mi vez os transmito. Entonces, San Pablo ya nos está diciendo de que existe ya una tradición que él ha recibido. Pero podemos ir más atrás todavía, más atrás. ¿Por qué? Pues porque la comunidad de Corinto, San Pablo escribe la carta a los Corintios desde Éfeso, pero la comunidad de Corinto se había fundado en el año 51, por lo tanto ya se celebraba la Eucaristía antes del año 51. Y en los primeros viajes de San Pablo son en el año 42. Y nos dice los Hechos de los Apóstoles que él va a Antioquía y va estableciendo la Iglesia con la oración en común, con la fracción del pan, se celebra la Eucaristía antes del año 42. Entonces, ¿de qué época son esos relatos? Pues entre el año 33 y el año 40, es decir, inmediatamente después de la muerte del Señor, la Iglesia recoge y celebra la Eucaristía. Por eso nosotros tenemos la certeza de que esas palabras, lo que es el corazón de la celebración eucarística, son las mismas palabras que pronunció el Señor. Muy bien. Pues como digo, esto es algo que es muy importante, muy importante. Si la cena pascual judía es como el trasfondo en el que Jesús va a instituir la Eucaristía, pues hay como una continuidad, hay una continuidad y una superación. Entonces, ayuda el saber cuál era el significado de la Pascua judía para poder entender mejor lo que es la Eucaristía, ¿no? Que viene como a recoger y a superar, a dar un nuevo sentido a todo lo que significaba la Pascua hebrea. ¿Cuándo se instituyó la Pascua? ¿Cuándo se instituyó la Pascua judía? La salida de Egipto, el Señor, es el memorial de la liberación. El Señor les dice además cómo tienen que hacerlo, cómo tienen que hacerlo, con un cordero, sin mancha, menor de un año, y cómo le tienen que preparar, cómo le tienen que cocinar, cómo le tienen que comer, de pie, con el bastón en la mano, las sandalias puestas, la cintura ceñida, porque es el paso, la Pascua del Señor. Entonces, el Señor les da el mandato de que hagan eso para recordar por todas las generaciones lo que Él está haciendo con ellos, es decir, el recuerdo de la liberación de Egipto. Y después se añadirán también otros sentidos, es decir, a lo largo de la historia de Israel, en la celebración de la Pascua se va a añadir también, por ejemplo, el recuerdo de la creación de Dios, la liberación de Egipto, la promesa que Dios hizo a Abraham, y después, finalmente, también en la Pascua judía hay una dimensión hacia la Pascua eterna, como una liberación definitiva al final de los tiempos. Y tenemos la parte de abajo, el memorial de la Pascua, el Zikaron. ¿Qué significa esa palabra hebrea? Pues es lo que después se va a llamar el memorial. Memorial no es un recuerdo vacío. Aquí podríamos hacer pues un teatro ahora pues representando, pues, ¿qué digo yo? La batalla de Waterloo, ¿no? Napoleón Bonaparte, o cualquier hecho de la historia, pero un recuerdo es simplemente recordar algo que sucedió en el pasado. Entonces el memorial no es eso. El memorial lo que hace es hacer actual, hacer presente hoy el hecho o la fuerza salvadora de aquel acontecimiento del pasado. Entonces, cuando el pueblo de Israel celebraba la Pascua, lo que hacía era hacer presente para esas personas que estaban celebrando la Pascua la fuerza salvadora de Dios que se manifestó en la liberación de Egipto. Entonces esa es la riqueza que tiene ese memorial de la Pascua, ese Zikaron, que como vamos a ver ahora después va a ser todavía como superado, llevado mucho más allá por la institución de la Eucaristía.